Sí, continuamos aquí desarrollando la información. Lo habíamos anunciado justamente al inicio del programa, la detección de cepas del Reino Unido aquí en la provincia de Mendoza. Nosotros nos hemos comunicado con el especialista infectólogo, el doctor Hugo Pizzi, que ya está en línea y es un placer dialogar con usted, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Paola y Sebastián lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, el placer de poder estar en contacto con Mendoza.
Y bueno, básicamente, doctor, le queríamos consultar, ¿no? Que cuando aparece estas cepas e incluso a nivel nacional, ¿no? La preocupación por su grado de contagiosidad.
Sí, en general, esta, yo diría que hay dos que están dándonos un disgusto muy grande. Nosotros la detectamos en la ciudad de Córdoba con un muerto ya hace varios días, de un matrimonio que había vuelto de México. Uh-huh. Él murió, un hombre joven relativamente, y ella pudo sortear la patología, pero contaminaron a cuatro más. En ese momento, que yo ya considero que hace más o menos 20 días de esto, un poquito más quizás, ya nos dio la idea, después de la secuenciación, de que la cepa británica de Kent ya estaba circulando, ¿no? Uh-huh. Inclusive hasta comunitariamente. Pero también el otro desafío es la cepa Manaus, que sin lugar a dudas, las dos juntas son muy peligrosas porque tienen una contagiosidad 70 veces más que la que nosotros aprendimos a manejarnos el año pasado, y fundamentalmente un 30% más de letalidad. O sea, son mucho más contundentes con el organismo humano.
Bien. Doctor, ¿es cierto que estas cepas también tienen un, digamos, una reacción o atacan a otras franjas etarias? ¿O por qué se ha visto esto, no? De que ha disminuido la edad de las personas afectadas y que incluso pierden la vida, ¿no?
Sí, eso ya nos habían advertido los brasileños. Inclusive, no únicamente desde Manaus, los amigos médicos de Río de Janeiro, de San Pablo, en San Pablo se notó más aún. Nos habían advertido, cuidado con los jóvenes, que en 24 horas la reactividad de su organismo, que es tan sólido, actúa explosivamente ante la presencia de estas variantes, y lo vas a tener que internar en las primeras 24 horas y le vas a tener que colocar el respirador artificial. Esa advertencia la hicieron ya hace más de 2 meses, más o menos, y después lo estuvimos notando. Porque curiosamente el joven, que tiene un sistema inmune sólido, armónico, estable, cuando entra en estas variantes, cualquiera de las dos, reacciona de una manera desmedida, o sea, de una manera explosiva. Y entonces hace una catarata de las famosas citoquinas, aquella que tanto hablamos el año pasado. Uh-huh. Y hay que internarlo inmediatamente. No solo internarlo, sino que ponerle el respirador. Curiosamente, el adulto mayor, tiene un sistema inmune más lento, más perezoso, que reacciona de otra manera, y eso te da tiempo muchas veces de que no son las 24 horas primeras, sino que pueden pasar 2 o 3 días, ¿no?
Uh-huh. Doctor, usted hablaba de la avidez que tienen ahora estas nuevas cepas por las células de las personas más jóvenes. ¿Eso también ha impactado también en los esquemas de vacunación? Digo, porque se ha habido rápidamente, por lo menos lo que vemos aquí en la provincia de Mendoza, que ya estamos vacunando a personas de más de 40 años. ¿Tiene algo que ver la incidencia de estas vacunas para que se vaya también modificando los grupos etarios que van accediendo a la vacunación?
No, lo que yo creo que eso ya estaba en la logística que se había diseñado, especialmente todos los que hemos estado en las mesas de asesoramiento, y entonces ante la llegada y la continuidad de las partidas de vacunas nos ha permitido eso, pero siempre se trató de cubrir cuál o cómo lo habíamos hecho al principio. Primero eran los adultos de determinado grupo de etarios, después a medida que llegaban las vacunas íbamos bajando. Pero hay una curiosidad que a mí me gustaría comentar, de que cuando de pronto entramos en la terapia intensiva, sí, al lado del supongamos una persona excedida de peso con COVID, o lo clásico que siempre veíamos, el diabético descompensado con COVID, hoy encontrás a un joven atlético con el respirador artificial. Uh-huh. O sea que cuidado, porque ese grupo nunca nos ayudó. Ese grupo que es más o menos un 25% más un 10% de antivacunas, que es el grupo duro, jamás nos dieron una mano. A tal punto de que en reuniones científicas, más de uno pensamos que si nos hubieran ayudado y hubieran colaborado con adhesión a los sistemas sanitarios ideados por el gobierno, creo que a fin del año pasado hubiera sido totalmente distinta la situación.
Bien, doctor, yo le quería consultar con respecto, pongamos un hipotético caso, bueno, pasa en muchas provincias, ¿no?, que vienen con contagios 1000 diarios aproximadamente, con una mortalidad entre 20 y 30 personas diarias. Digo, ¿cómo deberían ser las medidas en esta realidad con una población de casi 2 millones de habitantes?
En general, todo el mundo piensa de que hay secretos.
Sí.
Y en estas tragedias epidemiológicas no hay ningún secreto. Se sale con disciplina y con vacunación. Y la vacunación, gracias a Dios, está funcionando, pero la disciplina es tan ingrata como el primer día. Fíjese usted, con el nuevo DNU, para darle una idea, hay distritos que han desactivado 32, 24, 16 fiestas clandestinas. Ahora, desactivadas, ¿qué quiere decir esto? Que debe haber habido 500, sí, 400, 1000, según la cantidad de población y el índice demográfico. Por lo tanto, hay un grupo que jamás entendió, jamás ayudó. El daño que nos han hecho es irreparable. Y la mayoría de las veces hay estudios médicos, científicos y sociológicos donde al final se llega a la conclusión que quien financia las fiestas clandestinas son los padres. Y usted me dirá, ¿pero qué me está diciendo? Bueno, la mayoría de los chicos que salen de la fiesta clandestina cuando usted la desactiva, porque hay que estar presente, van a ser chicos de 17, 18, 19, 20, 21. No tienen un centavo en el bolsillo para poder ir a esa fiesta. Los padres la financiaron. Ahora, ¿dónde está el secreto? Porque se hizo la trazabilidad. El chico vuelve a la casa, pero había estado bailando y saltando, emitiendo gotas de saliva o intercambio de fluidos y demás, y vuelve porque en ese lugar había un 10 o un 15% de contaminación. Llega a la casa, se va a dormir porque está totalmente cansado, tira la bomba y se comporta como un indolente terrorista sanitario. Y contamina a los abuelos o a los suegros del matrimonio. O sea, hay, porque el déficit habitacional nos dice que el último censo hay mucha gente que está, además, o la casa o dueños son ellos, donde los matrimonios jóvenes tienen que convivir. Entonces, el problema lo saben, lo conoce todo el mundo, pero usted ve de que no hay una ayuda criteriosa de esa parte, ¿no?
Sí, Sebastián, te escuchamos.
No, básicamente, doctor, saber si estamos bien en el nivel de testeos, si de acuerdo a su experticia se tendría que aumentar el número de testeos, y si esto que estamos viendo en números, Paola daba los números de la provincia, es el reflejo, digo, o en general estamos viendo una proyección de cuántos contagiados hay por día, más de allá de los que se testean. Es decir, siempre se dijo que por cada testeado positivo había 4 personas más que no estábamos detectando. ¿Estamos bien en un nivel de testeo, ustedes consideran?
No, en absoluto, estamos muy lejos. Porque todos tienen que saber que cuando yo testeo, lo que hago es saber cuántos enfermos hay o cuántos asintomáticos hay. Entonces, con eso yo los puedo aislar. Y si hay alguno grave, yo lo interno. Los países que han tenido mucho éxito con esta estrategia son fundamentalmente los asiáticos, porque ellos testean, rastrean y le ponen una app al teléfono de la persona que sabe si se mueve en una cuadra a la derecha, si se mueve en un metro a la izquierda. Entonces, eso permitió prácticamente que se hayan despegado de los cuadros epidemiológicos graves. Cuando nosotros quisimos hablar de eso, nos dijeron de que las libertades individuales impedían tal o tal cosa del app.
Claro.
Ahora, es interesante el tema del testeo. Hay un ejemplo que nosotros enseñamos en la Facultad de Medicina ya hace mucho, desde el año pasado, que es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur, cuando se enteró de que había un problema en la China, empezó a testear 220.000 casos en una semana y detectó que el problema estaba en una ciudad muy cercana a la China que se llama Daewoo, conocida por los argentinos porque hemos comprado autos en alguna época o artefactos para el hogar de esa marca, y tomó los más graves, los internó, a los otros los aisló. Y eso quedó como un ejemplo de medida expeditiva sanitaria exitosa. O sea que el testeo es muy importante, pero hay que testear mucho, y nosotros testeamos poco. Pero la gente, es importante que entienda que el testeo nos da la posibilidad de saber quiénes están enfermos o quiénes están repartiendo el virus y cómo podemos hacer para eliminarlos desde el punto de vista del aislamiento.
Bien, doctor, nosotros le agradecemos como siempre el contacto con Radio Nacional Mendoza. Un placer dialogar con usted y que tenga muy buena jornada.
Bueno, yo le agradezco a usted, que realmente he trabajado muchos años en Mendoza, tengo muchos amigos y pacientes, y fundamentalmente siempre les pido a los comunicadores, porque siempre son queridos por la gente y demás, que insistan con esto, que nos hace falta que ese grupo indiferente de pronto nos dé una mano. Si no, tengan la seguridad que esto va a ser una retahíla de disgustos y va a durar mucho más de lo que la gente quiere. Por lo tanto, es el momento de dejar de ser tibios y adherir con responsabilidad todos los conceptos sanitarios gubernamentales.
Bien, doctor, le hago, ya que usted dijo esto, no va a durar mucho, ¿hay alguna proyección de cuánto podemos estar así?
Mire, usted cuando camine por la calle y vea desafiantes sin barbijos, piense de que le están quitando un mes de su libertad. Por lo tanto, vaya sacando su propia cuenta. ¿Sabe cómo hizo Israel para liquidar esto? Yo tuve una comunicación muy interesante con Israel. Y me dijeron, mire doctor, acá nosotros empezamos $150 el que no tenía el barbijo puesto, 1.500 si reincidía y si no había dinero, cárcel.
Claro.
Ahora, si no fuera por las bombas y los problemas estos bélicos, ellos hubo 2 o 3 días antes del conflicto que acabo de mencionar, donde sí, la gente ya iba a los bares, iba a bailar, caminaba normalmente en Tel Aviv, en Jerusalén, Cesarea, etcétera.
Bien, doctor, no le robo más tiempo. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Buen día, adiós.
Era el especialista infectólogo Hugo Pizzi, que